Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene porque le falta la
misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Para poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo.
Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabajar.
Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar.
Chama, Chama Che Guevara, una petición.
Una cucaracha, por culpa y omisión.
La marihuana que fumar.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 21 de noviembre, en estas fechas en las que se conmemora uno de los tantos sucesos de la Revolución Mexicana, ¿no? Y es que, como ya lo hemos platicado muchas veces, la última vez con Roberto Castelán, con Elisa Cárdenas, con Nacho Román, pues la historia está llena de símbolos. Y la elección de fechas para conmemorar un suceso tan amplio y largo como la Revolución Mexicana, pues también es un símbolo. Pero bueno, hemos elegido esta canción en esta versión de Lila Downs, porque además de la Revolución Mexicana, pues también le canta a la marihuana. Y como de muchos es sabido, en esta semana el Senado aprobó la despenalización de la marihuana para uso lúdico, pero...
También medicinal, ¿no?
Sí, pero en este multiverso, uno de nuestros lemas es que las cosas no parecen lo que son. Pues por lo que hemos podido escuchar en voz de algunos expertos que habían elaborado otro dictamen en este sentido, otro que estaban trabajando con Olga, con la secretaria de Gobernación.
Sánchez Cordero.
Este no fue el que, no es el mismo. Lo que he escuchado, lo que he leído, es que este que se aprobó favorece sobre todo a intereses comerciales y a grandes industrias o a grandes empresas que puedan hacer uso de la planta para fines, para comerciarla, exactamente.
O sea, que Fox es el que va a salir ganando.
Exacto. Y para nada favorece a los campesinos mexicanos que la siembran, ni a los consumidores, quienes seguirán siendo criminalizados.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues porque no lo único que va a favorecer, según Alejandro Madrazo Lajous, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, que fue de los que elaboró el anterior dictamen, en su opinión, este dictamen está completamente calcado de uno gringo, sin tomar en cuenta las especificaciones de las leyes mexicanas, de cuando vas a llegar al Ministerio Público. A ti se te va a seguir, a ti como consumidor se te va a seguir criminalizando porque el gramaje es muy poco, porque, para poder sembrar, para comercializar, va a haber una serie de leyes tremendas que solamente van a poder cumplir las grandes empresas y no los campesinos mexicanos, por ejemplo. Porque está elaborada en función de las leyes, como está hecho un dictamen en Estados Unidos, en California.
O sea, hay que entrar a la norma norteamericana.
Sí, y hay que escudriñar muy bien, o sea, escarbar muy bien. Yo no he leído el dictamen, soy ninguna experta.
Pero despenalizar es despenalizar, o sea, la gente va a poder consumir su cigarrillo tranquilamente sin el temor de que lleguen las patrullas y los acusen de terroristas y los metan 3 días.
No me queda a mí muy claro eso, porque este cuate Alejandro dice que sí se va a seguir criminalizando. Lo entrevistaron Rubén y en Cosa Pública.
Jesús.
Les recomiendo muchísimo que escuchen la entrevista y hay que...
Tratar de ubicar la iniciativa también y la reglamentación aprobada.
Uh-huh. Exactamente. Y bueno, lo que sí se beneficia es el autocultivo. El autocultivo sí queda completamente despenalizado. Ocho plantas si son 2 personas y 6 plantas.
Como las de 5 metros que he visto por ahí en la casa de unos amigos.
No sé dónde las hayas visto.
Parecen como eucaliptos.
Pero es que ahí parte de la discusión, parte de la bronca, de hecho esto en Holanda estuvo muy presente hace alrededor de 10 años, era no la bronca sobre la legalización o no de la marihuana, sino del debate entre transgénico y orgánico. En otras palabras, donde parece que el manejo transgénico de la marihuana sí ha implicado, la incorporación o la mutación de la planta con elementos que sí son peligrosos. Entonces, parte de lo que, por ejemplo, hizo Uruguay fue generar una lógica de regulación que evitara justamente que tuviera los efectos dañinos que puede implicar estas plantas de 5 metros y este manejo transgénico que sí es, parece que muy grave.
Bueno, lo que pasa es que en plantas hay una variedad enorme, ¿no? Hay las que están dedicadas exclusivamente para extraer la fibra, que la fibra es una fibra textil excelente. Uno de los motivos por los cuales se criminalizó en Estados Unidos el cáñamo fue por la presión que lograron ejercer en el Congreso norteamericano los congresistas y senadores sureños para criminalizar la marihuana, el cáñamo, porque incidía en el negocio del cultivo del algodón. Era una competencia en tejido, en fibras para tejidos. Entonces, la capacidad, la plasticidad de la marihuana para tener una enorme concentración de cannabidiol, que no es psicotrópico, pero que sí tiene propiedades terapéuticas, o treparle al tetrahidrocannabinol, que sí es psicotrópico, y junto con otros, o sea, eso es muy fácilmente manipulable por selección, ingeniería genética.
Por eso es tan importante que haya una regulación real.
Claro.
Sí. Miren, también Darwin Franco publicó un artículo en este sentido, lo vamos a postear aquí, en donde dice: organizaciones promotoras de la despenalización del uso de la marihuana y del alto a la criminalización por su consumo, posesión y cultivo, advierten que lo aprobado es una simulación, pues habrá más sanciones penales y administrativas cuando lo que se había promovido era una reforma con justicia social, pero lo aprobado fue más una regulación del mercado de la cannabis.
O sea, a favor de los corporativos.
Exacto. Pues qué tristeza.
Es muy delicado, valdría la pena justamente que se abordase más, porque además si hay un amplio nivel de plantación en México, también a nivel de subproductos puede ser muy importante. En esta cuestión de la industria textil que señalabas, pues recordar, el hilo de cáñamo es de los más resistentes que existen, se utiliza muchísimo, por ejemplo, para pesca.
Claro.
Entonces, bueno.
Pues tú lo decías de broma, pero efectivamente los más beneficiados van a ser gentes como Fox o gentes o grandes empresas que puedan comercializar.
Aquí lo lamentable es de que hay una mayoría absoluta de Morena en las cámaras y sin embargo esto no ha favorecido a que se genere una plataforma de legislación más pensada en los equilibrios y en las redistribuciones, porque esa ausencia de debate por poder mayoritear todas las iniciativas básicamente genera como esto, que un grupo de cabilderos puedan incidir dentro de la Cámara de Diputados, generar una iniciativa que es copia calca de lo que hay en Estados Unidos sin ajustarla a terreno en México. Entonces, ojalá, y lo digo no por ser antimorenista, pero ojalá haya más equilibrio en el debate en la Cámara y haya más equilibrio en la capacidad de generar una oposición que pueda convertirse en fiel de la balanza para poder terciar en este tipo de iniciativas que pasan a rajatabla. Mira, yo estoy así como tristísimo por la forma en que mayoritearon, por ejemplo, las iniciativas sobre el tema de las vacunas que vienen en 2021 en la Cámara de Senadores, 103 a favor, 3 abstenciones y 0 discusión, así como venía la iniciativa. La vieron, la leyeron, la firmaron. ¡Pup!
¿Y los otros 22 no fueron?
¿Eh?
¿Y los otros 22?
Sí, pero
es que hay una abstención marcada y hay una
inasistencia.
Inasistencia, exacto.
Y aquí la bronca es que también las mismas broncas internas de Morena, porque te digo que Alejandro, que había elaborado este dictamen junto con Olga Sánchez Cordero, pues ella es de Morena, ¿no? O sea, él estaba muy enojado porque había pasado este otro dictamen y no este que habían elaborado conforme, digamos, a todas estas normas, ¿no? Dice también aquí México Unido contra la Delincuencia. La ley aprobada habilita un mercado, fíjate qué contradictorio, un mercado que permite a las empresas producir y comercializar cannabis, pero que penaliza y vigila a quien la va a consumir.
Exactamente lo inverso que decías de Calles.
Orwell.
Es completamente
Orwell.
Exacto.
Bueno, entonces está viendo como producto de exportación.
Pues sí,
es lo que hizo Francia, por ejemplo, con el ajenjo, con el absinthe, que era desde la época de los impresionistas, fundamentalmente, y creo que hasta ahora no está prohibida la producción del absinthe en Francia. Simplemente está prohibido su consumo. Entonces todo va ligado, todo es producto de exportación.
Exactamente.
Y mira, esta generación de diputados que están en la Cámara en este momento en México, más de la mitad son consumidores, aunque sea ocasionales, de la marihuana, y realmente la forma displicente, sin pasar a revisión, sin sugerir cambios, es lo que me tiene
es lamentable,
totalmente entristecido
y enrabiado.
De la baja capacidad de debate y de generar propuestas y de alterar la propuesta. La Cámara de Diputados es una nave, es un Titanic. Son 500 diputados que cada uno trae 10 asesores. Entonces llenan un Titanic, 5,000 gentes, y no generan iniciativas desde dentro. Están esperando el balón que les envíen desde Secretaría de Gobernación o Secretaría de Salud o Secretaría de la Presidencia. Y entonces sí la pasan a comisiones y la aprueban vía express. No se ve la actividad de la
pues
Cámara.
No hay discusión. No se ve. No.
Y lo que en alguna época fue... digamos, desde el punto de vista lógico, la Cámara debería de ser el semillero de donde salen las iniciativas de ley, y lo que estamos viendo es que simplemente son el Titanic que le pone sello de aprobado a cuántos boquetes va a tener el barco.
Oficialía de partes.
Pues qué tristeza, ¿no? Porque se imponen nuevamente las leyes del capital. Y ahora sí, y que tenemos un multiverso en el que estaremos dando vueltas y vueltas y vueltas, porque además de la revolución, de la marihuana, tenemos ahora sí esta serie que supera la ficción, supera la ficción, que algunos han llamado Rescatando al Soldado Cienfuegos. Y lo mejor que he leído al respecto es algunos amigos en las redes que dicen, no entiendo nada. Y ahora sí que además las cosas no... ¿Cómo dijimos? Las cosas no parecen lo que son, hay que escarbarle. Yo digo, ¿de veras? A ver.
Mira, el caso Cienfuegos pudo haberse convertido en Mil Fuegos y se está volviendo llamarada de petate.
Bueno, a ver, que apuestas, lo van a juzgar aquí, va a llegar, ¿ya llegó?
No, bueno, tiene que haber un juicio aquí. Pero a ver cuánto tiempo va a tardar, qué tan fuerte va a ser,
pero a ver,
qué defensa va a tener a nivel de la milicia mexicana. Bueno,
yo he oído toda una serie de teorías, que fue el regalo de Trump por no haberle...
Que si lo van a intercambiar por no haber un arco.
Por no haber saludado a Biden todavía, y que si lo presionaron los militares, fue una presión de los militares para seguirlo apoyando. En fin.
Todo se vale, pero yo casi doy garantía de que esa información no va a aparecer. Ese va a ser un expediente cerrado una vez que llegue a México. Obviamente se va a dar un juicio. Ese juicio puede durar entre 30 y 50 años. No hay problema, no hay prisa en solventarlo. Porque aquí no, justicia expedita sería muy mala justicia. Y el general Cienfuegos pues va a pasar a retiro.
Pero ¿por qué lo hicieron? O sea, la popularidad de AMLO va a caer al... Bueno, la que tiene, pues, ¿no? O sea, ¿por qué,
con la información disponible, bienvenidos a todos los que puedan armar una teoría plausible. Esto es, que se vea razonablemente acomodada la realidad. Pero los datos para que se pueda consolidar una versión no van a aparecer.
Lo hicieron por el pacto que tenía AMLO con Peña Nieto para
a ver, ahí poder... No, o sea, lo puedes leer, ahí es entrar a la especulación.
No hay datos.
Pero digo, lo que es muy, muy, muy claro es que, a ver, una función esencial del Estado, es algo que se trabajó muy fuertemente desde Durkheim, es esto de el monopolio de la violencia legítima. En otras palabras, una función básica del Estado, inclusive en la mayor parte de los defensores del mayor libre mercado, es el control del ejército y la policía. Si se genera una situación tal que puede implicar una enorme división del ejército, bueno, pues está fomentando el caldo de cultivo para una confrontación durísima donde no se sabe si se va a mantener el Estado. El caso chileno con Salvador Allende. Si nosotros tenemos grupos, digamos, con un nivel de argumentación extraordinariamente pobre, pero con mucho dinero, como en el caso de Frena, y a esto le agregásemos un conflicto del gobierno con el poder militar y al mismo tiempo una diferencia del gobierno con los Estados Unidos y con los grandes grupos empresariales, pues ya vayan cerrando la cortina. En otras palabras, el gobierno necesita mecanismos de apoyo. Y si el ejército hubiese quedado fuertemente dividido ante lo que ocurre con Cienfuegos, pues evidentemente esto implicaba una amenaza real al Estado mexicano.
Claro, de estabilidad.
Ay, ¿de veras?
¿Tú crees que no?
Claro que sí.
Pues sí.
Pemex, Ejército y pues sí. Burocracias son los tres grandes pilares del Estado mexicano. Olvidémonos por un momento de todo lo demás, que es un componente, porque es muy complejo. Pero si tú le quitas el Ejército al Estado mexicano, perdón, pero...
No, sí. Entonces, según lo que estamos hablando, fue una presión de los militares, según lo que me estás diciendo. O sea,
pero no lo vamos a poder asegurar, es una especulación.
No lo podemos probar, pero bueno, aparece más o menos obvio en el sentido de la relación con el Ejército, no del Estado mexicano, de cualquier estado de este planeta.
Claro.
Es decir, quien tiene las armas tiene la fuerza, junto con el dinero. Y si el gobierno no tiene como aliado al que tiene las armas ni al que tiene el dinero, es decir, ya no es de que sí tiene o no la Cámara de Diputados o de Senadores.
Claro.
Bueno, pero en este caso AMLO les pudo haber dicho, oigan, pero está en Estados Unidos, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer absolutamente nada.
A ver, bueno. El Ejército no se chupa el dedo.
Sí, ahí una vez más, nosotros no tenemos la información, pero el presidente y los generales de primera línea sí la tienen, para eso son los servicios de inteligencia, ellos sí tienen la versión completa. Entonces, no, o sea, que AMLO intentara chamaquear al mando militar, pues no va a suceder.
Bueno, pues ya veremos el siguiente capítulo de la serie Rescatando al Soldado Cienfuegos, con el personaje principal se lo lleva Marcelo Ebrard, y por ahí hay varios also starrings.
No, bueno, y que además también eso lleva todo el juego político interno, ¿no? De, digamos, un país al que se le quiere volcar en favor del T-MEC. No del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, sino del todos con Marcelo Ebrard Casaubón. Entonces, bueno, a ver.
Y bueno, pues no sé si ya nos vamos a un corte o alcanzamos. Nacho, tú querías hablar acerca de los huracanes.
A ver, mira, el caso de Tabasco es espantoso. Realmente estamos hablando de la situación más extrema desde el año 2007. Pero además estamos hablando de huracanes llegados cuando se supone que ya acabó desde hace 3 semanas la temporada de huracanes. Pero además de esto, hay un fenómeno muchísimo más grave todavía, con todo el drama que implica, que el de Tabasco, y es el de Centroamérica. Y es muy doloroso, igual que con el caso de los migrantes, que tengamos tan en el abandono la situación de justamente nuestros vecinos en el sur, y que son justamente las naciones que tienen la misma historia, la misma cultura y la misma problemática que nosotros. Entró como huracán, no recuerdo si categoría 4 o 5 a Nicaragua, y ha devastado, es Iota, antes fue Leta, y devastó fundamentalmente Nicaragua y Honduras. En el caso de Honduras, muy pegadito a la zona de San Pedro Sula, que es su capital económica, arrasó con la provincia o con la región de Lempira, que es la más pobre del país. En el caso de Nicaragua, la zona de Misquitos, que también es la de las zonas indígenas más fuerte. De ahí se pasó también a Guatemala, El Salvador. Entonces la situación es auténticamente desastrosa. Y bueno, yo no he visto en el caso mexicano que se haya generado ni a nivel público ni privado que se haya enarbolado una estructura de solidaridad hacia los pueblos centroamericanos. Y si después de esto todavía seguimos condenando que se hagan caravanas migrantes, pues digo, estos que se mueran. Es decir, aparece una situación donde el abandono que se está dando es terrible. De hecho, digamos, como sueño guajiro, así como sueño de cuento de hadas, pero a mí me encantaría que el famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que se hizo luego de la Revolución Cubana, efectivamente se mantuviera, pero se mantuviera no para ubicarlo como una lógica militar frente a la entrecomillada amenaza comunista, sino como un tratado de asistencia recíproca de emergencia en cualquier instante, por si llega un desastre provocado por terremoto, por huracán, por sequía, por lo que sea, y entonces sí que puedan estar, si llega la bronca a Honduras, barcos mexicanos, pero cargados de alimentos, de materiales de construcción, de maquinaria y equipo, para llegar a Honduras o a Nicaragua o a Guatemala. Y si el huracán pega en México, que llegaran también los de Honduras, Nicaragua y Guatemala o El Salvador o donde sea. Es decir, el que no tengamos un esquema mínimo de solidaridad operativa.
Mira, estoy buscando,
es gravísimo.
Estoy buscando en noticias la declaración de Almagro o de la OEA en torno al desastre de Centroamérica. No hay. No es Están posible. Demasiado ocupados que si Venezuela, que si Bolivia.
No es posible. O sea, es que es el abandono, inclusive Colombia. Recordemos que Colombia tiene islas en la zona centroamericana. Uh-huh. Pues esas islas quedaron arrasadas.
Uh-huh. Híjole.
Sí, o sea, hay una organización de Estados americanos que se dedica a coordinar golpes de Estado, pero que en el momento de un desastre que afecta a aproximadamente 80 millones de personas, sí, no se aparece. La agenda está llena en temas políticos.
Bueno, pues ya nos tenemos que ir a un corte, pero antes de eso saludamos a Juan Carlos Alvarado. Él dice, buen día, a mí me parece que en el tema Cienfuegos, el Estado profundo mandó otro mensaje, no solo a AMLO, sino también a Trump. Su liberación es otra carta de presentación de Biden.
Es una buena especulación, pero no tenemos los datos para aseverarlo. O sea, digamos que tú puedes ir generando escenarios plausibles y marcarles una banderita esperando datos para confirmar lo que podría ser en el futuro, ¿no? Sí hubo la declaración de México de sacar a todos los agentes de la Drug Enforcement Agency de México si no se liberaba a Cienfuegos. Ese no es un dato especulativo. O sea, la Cancillería mexicana, el gobierno mexicano, sí puso una postura firme. Si tú te vas sobre Cienfuegos, toda la colaboración y la cooperación en el tema drogas con la DEA desaparece. Entonces, bueno.
Tío, especulaciones puede haber las que sean, pero además en muchísimos sentidos. Uh-huh. Otro, igual que en el caso García Luna, igual que en el caso Lozoya. A ver, el tener a Cienfuegos... Digo, si el pajarito canta, digo, puede cantar muy bonito.
Claro.
Sí. Es decir, la información que pueda dar puede ser maravillosa. Entonces, nunca sabemos pues qué, sí. qué hay.
Bueno, pues ahora sí nos vamos a un corte. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la página Multiverso 360. Comentarios en el Facebook. Y también que pueden escuchar nuestro podcast en la página de Radio Universidad de Guadalajara, en la página de Pleiotropic en SoundCloud o en Spotify. Buscan Multiverso y ahí también están nuestros podcasts. Muchísimas gracias a Gustavo García, que está aquí este sábado desde temprano con nosotros. Y nos vamos a un primer corte.
Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso.
Genera debate.
Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Protesta es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta si bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Protesta es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta si bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta.
Aforismos subversivos. En esta instantánea radiotrinchera dejaremos tan solo algunas pistas con sus respectivos misterios. Un viejo adagio chino dice que los sabios ven la sabiduría y los buenos ven la bondad. Bajo esa premisa, podríamos confiar esta vez en que los subversivos verán la subversión y las revolucionarias verán la revolución.
Caminamos y cantamos por justicia y equidad, pero los gobiernos saben que queremos libertad. Estamos organizados para nunca más callar. Ellos están armados y disparan a matar. No tenemos miedo, sabemos cómo actúan con sus infiltrados, la prensa y la tortura. Entre los gases te puedo ver. sos del mismo pueblo que haces desaparecer. El enemigo es uno, el capital, los medios de producción hechos para esclavizar. ¿A dónde vas? ¿A quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur, estoy prendiendo velas en ataúdes, llorando vidas de actos impunes, gritando fuerte entre multitudes, la educación negada a las juventudes, persecución en aulas y en clubes, los cuerpos son nuestros.
Nuestras minúsculas claves recorrerán tiempos y espacios. Y decir tiempos y espacios es una metáfora para esconder luchas y combates. Empezaremos en el lejano siglo VI a.C., en la cada vez más cercana China, con el afamado general Sun Tzu. Después recordaremos las palabras del guerrero Sun Bin, quien fuera discípulo del legendario maestro del Valle del Demonio. Saltaremos también al siglo XIX con nuestro seguro colaborador Karl Marx. No dejaremos de voltear, por supuesto, al maestro del aforismo Friedrich Nietzsche. Escucharemos también las palabras del guerrero comunista Nguyen Von Giap, un hombre que dirigió la guerra popular vietnamita que derrotó, y por duplicado, al imperio yanqui. Al final cerraremos con las palabras de Mario Payeras, el poeta y guerrillero centroamericano. Se dice, cuando estalla el trueno, es demasiado tarde para taparse los oídos. Sun Tzu. Se cuenta que Sun Bin, o Sun el Mutilado, dijo: cualquiera que tenga forma puede ser definido, y cualquiera que pueda ser definido puede ser derrotado. Se cuenta también que Sun Tzu dijo que la oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo la brinda el enemigo mismo. Quizá por eso el gran maestro de ajedrez Tartakower escribió que en ajedrez gana quien comete el penúltimo error. Desde tiempos muy lejanos se sabe que las batallas se deben elegir no por lo que puedas ganar, sino por lo que puedas perder. Quizá por eso Marx escribió que con la revolución el proletariado no tiene nada que perder salvo las cadenas. En cambio, con la revolución tiene todo un mundo por ganar. Nietzsche escribió el siguiente consejo en forma de enigma. Para que el lazo no se desgarre, es necesario que primero lo muerdas. Nguyen Giap escribió que cuando la correlación de fuerzas nos es desfavorable, debemos simplemente fortalecernos sin cesar de combatir. Mario Payeras escribió: quien piense dirigir una guerra en la selva tiene que aprender de la flor del tamborillo. Ningún general asedia al adversario con tanta maestría como esta flor amarilla. Todos los años toma febrero por asalto, instaura la floración total de la primavera y se retira sin ruido por las rutas de marzo. Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña. Sí, muchas gracias a nuestro compañero Enrique, que como todos los sábados nos hace esta entrega de su Radio Trinchera, ahora desde tierras purépechas, nos la mandó. Así es que, bueno, va un abrazo hasta allá. Y pues tenemos todavía muchos pendientes. ¿En qué estábamos, Nacho?
Ay, pues hay un montón de cosas. La reforma laboral a la subcontratación es un elemento muy importante. El seguimiento a los Estados Unidos también. La exponenciación de los casos de COVID, particularmente ahora en los Estados Unidos, que están en fase exponencial. Entonces, pues bueno, tenemos muchos puntos. Ahora, de lo que corresponde a la reforma a la subcontratación, hay una enorme molestia de las cámaras empresariales. Recordemos un poquito esto, ¿no? La subcontratación existe en todo el mundo, no se va a quitar, y esencialmente lo que está refiriéndose originalmente es la contratación de empresas subcontratistas para trabajos especializados, temporales, que se tengan que hacer en una determinada unidad económica. Eso es la subcontratación. ¿Cuál es la perversión que se ha generado desde los años 80 y sobre todo desde los 90? El utilizarla para la contratación regular de trabajadores, no para trabajos especializados, de tal manera que se les pueda despedir fácilmente, que se pueda reducir el pago de prestaciones, que no se pague seguro social por parte de la empresa, que permite ser un mecanismo de elusión de pago de IVA, de impuestos sobre la renta. Es una maravilla, digamos, para sobre todo grandes empresas, que son las que contratan la mayoría de los trabajadores subcontratados y son los que están molestos ahorita. Se habla de que pudiera generar hasta 2.5 millones de despidos porque hay 5 millones de trabajadores eventuales en México. Sin embargo, eso solamente se daría en el caso de que no se requiriera al trabajador. En realidad no se le requiere. Es decir, yo creo que ahí es fundamental considerar que esas empresas, sobre todo las grandes, evidentemente tienen la posibilidad del pago de salarios. Lo que se está haciendo es reducir costos salariales distintos al salario junto con la reducción del pago fiscal. Y es ahí donde está el agarrón entre el gobierno y las cámaras empresariales. Así como hay muchísimas cosas en las que creo que el gobierno actual sí está patinando a nivel federal, existe otra serie de cosas en donde francamente me parece que está bien y creo que es valiente lo que se está haciendo, y en este caso me parece que es una reforma favorable para la estabilidad, para el ingreso de los trabajadores, para que no se juegue con este trabajo eventual en términos de la depresión salarial. No sé, en 1997, entre 4 y 6% de los trabajadores eran eventuales. Ahorita andamos sobre el 14%. Entonces, bueno, sí estamos hablando de un cambio muy fuerte en donde al trabajador no se le trata realmente con la dignidad que es básica de la legislación, sino se le trata simplemente como el instrumento al que se le contrata y se le despide con toda la facilidad, sin tener el más remoto respeto del mismo. Entonces, el que eso se modifique, a mi parecer, es una buena noticia.
Sí, el 123 estaba totalmente balaceado por microreformas y por ocultamientos y por compromisos, de tal manera que la relación trabajador patrón se diluyó de tal manera que las empresas rara vez tienen que acordarse de eso que se llama reparto de utilidades, rara vez tienen que acordarse de aquello que se llama antigüedad, rara vez se tienen que acordar de lo más básico de relación obrero-patrón. Y yo siento que esta va a ser una de las luchas más difíciles que va a dar López Obrador para reinstaurar el espíritu del artículo 123, porque digamos que el uso genera costumbre, la costumbre genera jurisprudencia, se van a defender con todo para que no se cancele la figura de la subcontratación. Son adictos a la evasión de impuestos.
Es una bronca además histórica con las cámaras empresariales. Justamente luego de la promulgación de la Constitución del 17, se realizó un congreso, el Congreso Nacional de Industriales de Puebla. De ahí surgen la CONCAMIN y la CONCANACO. Bueno, pues en ese congreso el punto fundamental era discutir justamente el nuevo artículo 123 constitucional. Y entre otras cosas, los empresarios declaraban que era un absurdo que en México se tratara de copiar cosas tan ridículas como la limitar la jornada de trabajo a 8 horas, porque eso era para los europeos, pero no se daba cuenta de la fortaleza del trabajo del trabajador mexicano.
Claro.
Ese era el
orgullosamente, orgullosamente.
Orgullosamente. Y es parte del tipo de argumentación que venimos escuchando, es decir, muy recientemente he estado escuchando de despidos de trabajadoras en industria electrónica de la forma más vil,
no,
o sea,
bueno,
sin dar absolutamente ninguna liquidación.
Pero además de la situación, el otro día también nuestros compañeros de Cosa Pública entrevistaron a una trabajadora de Continental, una empresa alemana.
Una transnacional,
que ella tiene, imagínate, ella sale a la 1 de la mañana y vive en Chula Vista, Tlajomulco. Y tiene que caminar a esas horas sola. eso que es así como haz de cuenta. Que
en la, se llama Avenida Boca del Lobo, ¿no?
Más o menos. Uh-huh. Pero además no les dan ni 15 minutos para comer, ni para ir al baño. Que les dicen que se pongan pañal. Entonces dura todo el trayecto de Chula Vista a la fábrica, más lo que está en la fábrica, más lo que se regresa a su casa sin comer, por ejemplo.
No, sí.
Bueno, otro motivo de orgullo es de que al trabajador de las ensambladoras electrónicas mexicanas ya se le paga aproximadamente entre 1/4 y 1/5 de lo que se le paga en China. O sea, realmente somos bien competitivos.
Y por el otro lado nos quejamos de que los chinos están produciendo de manera desleal porque le pagan muy poco y en malas condiciones a los trabajadores, ¿no? Sí. Y lo mismo se puede ver con cualquier sector, en la industria del, claro, del calzado, con los niños que operan como zorritas, en el caso de la industria del vestido puede haber también casos muy difíciles dada la competencia justamente internacional, en el caso de la industria alimentaria, en el caso, vaya, entonces por eso. Y no estamos acusando, generando una lógica hacia micro, pequeña empresa, donde efectivamente el micro o el pequeño empresario está sufriendo al igual que el trabajador, porque es el que se destina a mercado interno y no a mercado interno. Entonces, en circunstancias como las de ahorita es terrible. Pero cuando estamos hablando de las empresas gigantescas que tienen el monopolio, duopolio, oligopolio de sectores como el pan, como la tortilla, como la cerveza, como tantos otros, me parece que es muy grave.
Sí, mira, y toda la lógica de los confinamientos también a quien más le pega y con muy pocos recursos de apelación es precisamente a micro y pequeña empresa. Los grandes corporativos se ven fortalecidos. Te voy a dar un solo ejemplo. El gran monopolio llamado Amazon no ha tenido mejor año que este. Los activos directos, propiedad particular
de Jeff Bezos
aumentaron 78 mil millones de dólares, el último dato que leí. Eso, o sea, en un año.
Por primera vez en la lista de Bloomberg, los 5 principales, digamos, inversionistas o capitalistas del mundo tienen cada uno, más de 100 mil millones de dólares. Uh-huh. O sea, más de 2 millones de pesos. O sea, eso ya no es capitalismo, ese es un, ni siquiera feudalismo, es una lógica donde lo faraónico se queda chiquito.
Corporativismo, etapa superior del imperialismo, en donde no importa a quién elijas, hay 5 dueños del mundo, digamos, los 5 grandes jeques, Bill Gates, Jeff Bezos,
Zuckerberg,
el enanito de Twitter, Jack Dorsey.
Hay un francés también.
Hay un francesito. O sea, pero en realidad es un club muy exclusivo que con base a unos cuantos centavos pueden básicamente dictar la política a nivel mundial. Bill Gates, el principal impulsor de vacunas, tiene su fundación altruista Bill and Melinda Gates Foundation, a través de la cual ha maiciado a todo el Congreso norteamericano y tiene acciones en todas las farmacéuticas, compañías farmacéuticas importantes. Entonces, él altruísticamente ha logrado generar un consenso a nivel global para que en el año 2021 se apliquen 7 mil millones de vacunas, que es la meta que él tiene para este año que viene. 7 mil millones de vacunas.
Yo sí me la voy a poner, mano.
¿Cómo?
Yo sí me la voy a poner, francamente.
Adelante. El caso es que... pero nada más hay que recordar, sí, antes que altruista es un negocio.
Claro.
Estamos hablando...
Bueno, el negocio de las vacunas, el negocio de, las farmacéuticas,
sí, siempre. Pero aquí, demos un paso atrás, le estaba mostrando a Nacho, hay páginas enteras, 175 estudios de caso exitosos, 110 con arbitraje, en donde se habla de que los remedios caseros, o sea, literalmente caseros, que tienen con nosotros 60 años, son más eficientes de lo que van a ser las vacunas para el tratamiento del COVID.
Es que para todo mal, mezcal. Para todo, todo bien también. Si es tos, que sean dos. Si es estrés, que sean tres. Si no hay remedio, litro y medio.
En este instante ya vámonos por uno.
Claro. Mira, comenzando por el mezcal, pasando por el cannabidiol, entrando por la ivermectina, recomendando. Mira, una política general de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de hacer un muestreo estadístico de la deficiencia de vitamina D en la población y publicarlo. Y decir, señores, traemos esta deficiencia y hay una correlación directísima entre la deficiencia de vitamina D y índice de mortalidad con la afección del COVID. Si la Secretaría de Salud y Asistencia o el señor López-Gatell le hubieran dedicado, en vez de una hora diaria a sus interminables, no bien ponderadas intervenciones, simplemente a generar una plataforma de distribución de vitamina D, le habríamos cortado por la mitad la cantidad de muertos que hemos tenido en por COVID, por lo menos los atribuidos. ¿Por qué? Porque en México... lo que está más enfermo es el sistema de salud. No hay sistema de salud preventiva en México. Los doctores están porteros cachando en los hospitales y en los consultorios. No salen proactivamente a combatir las enfermedades en terreno. Entonces, esta enorme deficiencia del sistema de salud mexicano, pues nos tiene con una de las poblaciones más vulnerables del mundo.
A ver, independientemente de si se pudo haber reducido con vitamina D a la mitad la cantidad de muertos, que creo que eso podría dar una discusión enorme, lo que sí es cierto y creo que es fundamental en lo que estás diciendo es el estado paupérrimo del sistema de salud. Exacto. Yo diría, ¿por qué no salen los médicos? Pues porque tenemos 20 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando el mínimo establecido por Naciones Unidas tendría que ser de 40.
Y porque estamos rechazando tantos estudiantes de medicina, ¿verdad?
Porque no hay presupuesto.
Muy buena pregunta. Porque no lo requiere el mercado, nada más lo requiere la sociedad. A ver, si yo fuese un poblador indígena en la punta del cerro, donde no hay electricidad y no hay servicios sanitarios, y me da un ataque de apendicitis, yo no necesito un médico. Yo necesito el cura que me venga a echar los santos óleos y que me haga el agujero en la tierra al lado de mí, porque no hay manera ahí de intervenirme. Es decir, no importa la salud de la gente, lo que importa es el mercado. Es decir, que exista una capacidad de pago en sentido monetario, sea público, sea privado, para poder realizar la atención a la salud. La salud no es un derecho, es una mercancía, contrariamente a lo que dice la Constitución. Y eso es lo que se advierte cuando en la lógica de las universidades nos basamos para decir que hay que formar o no en estudios de mercado. Y porque se dice, lo que pasa es que si te formamos y no hay mercado, pues no vas a conseguir chamba. Y entonces no estamos viendo que el problema fundamental no es lo que necesita la sociedad, sino que el mercado mismo está deformado.
Sí, mira, la Escuela de Medicina, nuestra facultad, tiene hoy la misma cantidad de alumnos que tenía hace 50 años.
Es que eso es lamentable, ¿no?
Y bueno, hace 50 años en Guadalajara había 700.000 habitantes.
Y ni qué hablar, porque bueno, ya nos queda poco tiempo, de lo que tú dijiste, de los médicos indígenas. A mí me tocó cuando estuve trabajando en la UASI, en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, que luchamos muchísimo porque pudieran entrar los estudiantes. Había muchísimos aspirantes, por ejemplo, Virrar y Taris, a medicina. Y no lograban pasar el College Board porque obviamente, o sea, porque a todo, en fin, ¿no?
Porque hay una oferta de 500 plazas y hay una demanda de 15.000, entonces.
Y la misma lógica del College Board, o sea, lo primero tendría que ser poder aplicar el examen en lengua birra.
Exactamente.
O sea, de entrada.
Eso era lo que nosotros luchábamos y luchábamos. Ahorita, no sé, Arturo sabrá mejor que yo cómo está la cosa, pero era absurdo. Y teníamos, por ejemplo, un chavo birra que había hecho como 7 veces intentos de entrar a medicina. ¿Y cuántos médicos birras hay en la sierra, no? O sea, como que había ahí que cambiar todo un criterio para...
Y mira, la otra cosa que yo constaté a lo largo del 2020 es la pasividad y el silencio de los médicos. El debate en Francia, el debate en Estados Unidos ha sido muy fuerte entre los médicos para proponer otras terapias y han tenido enorme éxito. Por ejemplo, en Texas, la distribución de diferentes medicamentos en contra del COVID es libre, ya no está regulada.
Pero en El Paso, por ejemplo, ahorita la situación es verdaderamente infernal.
Pero lo que sí está claro, Nacho, es que el confinamiento no ha sido la solución. No ha sido la solución porque esto sigue creciendo.
Mira, la esencia de la locura es hacer la misma cosa reiteradamente y esperar un resultado distinto. Esto es un ciclo sinusoidal en donde nos confinan, entonces se inventan un número más bajo de contagios, nos desconfinan, se incrementa el número de contagios, nos vuelven a confinar. O sea, ese no es ningún santo remedio, el del confinamiento. Básicamente lo que están generando es una estructura de miedo para que cuando llegue la vacuna, efectivamente, o sea, todo mundo diga, con tal de que se me libere de este ciclo del terror, me dejo vacunar. Nótese, no sabemos qué son las vacunas.
Ahora, la otra es el sistema de salud, no es nada más lo médico-farmacológico. O sea, aquí la bronca fundamental es, de nuevo, yo, es otra cosa que donde sí apoyo a gobierno, yo creo que la lógica del nuevo etiquetado de alimentos es muy importante, es decir, tenemos una forma de alimentarnos obesogénica, tenemos una forma de alimentarnos, de transportarnos, de trabajar, de vivir patogénica. Y eso pues, particularmente en el caso de México, entonces ahí hay algo
sí,
que va
pero,
mucho más allá
no nada
de
más
una
tiene,
Secretaría
sí,
de
el
Salud.
Nuevo etiquetado yo creo que es un primer paso muy importante, pero cuando, por ejemplo, en esta lógica de confinamiento, abres supermercados, cierras tianguis, ¿no?
Sí, eso sí es una aberración. Sí,
o el papel que juegan los Oxxos o los 7-Eleven y qué es lo que venden, a diferencia de lo que pudiera ser, claro, una tienda de abarrotes tradicional.
No, ese etiquetado tiene que ir aparejado de una política de vamos apoyando a todos los vendedores de frutas, que como decía Carlos, en Estados Unidos no existen, ¿no?
Sí, mira, yo entrevisté a un nefrólogo de la Ciudad de México, muy reputado, del más alto nivel, y él decía que efectivamente, el tema de los tratamientos alternos a la vacuna que no ha llegado, estaba abierto a que sucediera, pero que hubo un bloqueo activo por parte de las autoridades a que no se utilizara ninguna terapia y obligar a la gente que se quedara 15 días esperando el resultado fatal para que lo intubaran. O sea, esperar a que se agravara en casa para que lo intubaran o se recuperara por sí mismo. Digamos que una de las políticas públicas de salud más salvajes que yo he visto y de las que podré dar testimonio de decir esto fue un crimen del sector salud. Y doctores de la más alta reputación en todo el mundo han dicho lo que hizo Occidente con el COVID fue una masacre.
Pues ya nos tenemos que ir.
Ya todavía nos tenemos... quedan las elecciones, pero
las
otra.
Elecciones.
Claro.
Ya nos vamos.
No, mira, lo de las elecciones yo creo que puede esperar al 14.
Bueno.
De diciembre.
La próxima semana no vamos a tener programa de radio, ni territorios, ni multiverso tampoco, porque es la inauguración de la FIL virtual.
Claro.
Entonces, pues, nos despedimos, nos vemos en 15 días, nos escuchamos en 15 días. Muchísimas gracias a Gustavo.
Pero sí va a haber cripta.
Sí va a haber cripta.
Abrazo.
Muchísimas gracias a Luis Ignacio Román, nuestro colaborador del ITESO, Carlos Ramírez Power.
Un placer.
Su servidora Margarita Robertson. Y este es un programa producido por la Coordinación General de Extensión y Acción Social en colaboración con el ITESO.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.